Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 121 de Planeta M. Hoy hablaremos de Instagram y más en concreto haremos tertulia sobre cómo sacarle el máximo partido a esta plataforma si tienes una marca. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a cuatro con Jordi San Ildefonso, que debuta en Planeta M. Bienvenido, Jordi.
Hola, encantado de estar aquí.
¿Qué tal todo?
Perfecto.
Muy bien. Jordi es periodista digital y consultor de social media marketing. Comparte noticias, consejos y tendencias en redes sociales. Su web es jordisanildefonso.com y su Twitter es @jordisanildefon. ¿Correcto, no, Jordi?
Correcto, sí.
Muy bien. También tenemos por aquí desde Madrid a Juan Pablo Tejela. Buenas, Juanpa.
Hola, Paul, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien también.
Genial. Juan Pablo es el CEO y cofundador de Metricool, la herramienta definitiva para analizar, gestionar y medir el éxito de tus contenidos digitales y tus campañas en las redes sociales. Su perfil en Twitter es @jptejela. Correcto, ¿no, Juanpa?
Correcto, muy bien.
Muy bien. También tenemos por aquí desde Barcelona a Sonia Durolimia. Buenas, Sonia.
¿Qué tal? Muy buenas. Solete por Barcelona, que ya tocaba estos días.
Ay, qué bien, se agradece, ¿eh? Ya que tenemos esta situación, como poco, un poco de sol, por favor.
Por favor, sí.
Sonia es consultora y formadora de marketing digital, especializada en social selling y marketing de contenidos. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es @durolimia. Correcto, ¿no, Sonia?
Muy bien, ya te lo debes saber de memorieta.
Casi, sí, sí. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro que Don Dominio.
Yo sigo teniendo mucha simpatía y mucho cariño a Don Dominio porque es el lugar en el que puedes comprar dominios, hostings y súper buena atención. Entonces.
Sí. Y certificados SSL, que a veces se nos olvida.
El certificado de Metricool es de Don Dominio.
Ah, mira, ¿ves?
Fíjate.
Ahí, Juanpa, ahí.
Además, Paul, a mí me han chivado que tenemos unos códigos de descuento, ¿no?
Hombre, por supuesto, así es. En Don Dominio tienes la mejor calidad-precio, así, por la cara, pero es que además tienes un código que son Planeta M Dom y Planeta M Host, todo en mayúsculas, junto. Con el primero te llevas un .com, atención, por 3€ el primer año. Y con el segundo te llevas el hosting del primer año con un 50% de descuento. Así que, bueno.
¡Buah! Fantástico. Desde luego, para proyectos online te va a dar todo lo que necesitas para que cumplas y tires adelante ese proyecto.
Eso es. Así que ya lo sabes, todos para Don Dominio. Bien, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicas?
Vamos allá.
Venga.
Vamos.
Venga, va. En este podcast ya hemos hablado de Instagram en otras ocasiones. Creo que estuvisteis ya, Juanpa y Sonia, precisamente en un episodio sobre el tema.
Sí.
Tenemos el enlace en las notas. Pero hoy vamos a intentar poner el foco en el uso que podemos darle a Instagram como marcas. Si os parece, para empezar me gustaría preguntaros, ¿es una buena plataforma para las marcas Instagram? Venga, ¿quién se anima a disparar primero?
Aquí volvemos a hacer
la norma, ¿no?
Hombre. Así que Jordi, el último que llega es el que empieza.
El debutante empieza. Venga, Jordi, dale.
Pues no es que sea bueno, es que tienen que estar las marcas. Yo creo por diferentes factores, ya sea si vendes productos porque tienes tu tienda allí y la gente puede ver tus productos y llegar a gente nueva, pero también contenido informativo, ¿no? Por ejemplo, en mi gimnasio, con esto de que han cerrado o abren por el tema del coronavirus, nos hemos enterado por su Instagram, ¿de acuerdo? Porque la gente, si han cerrado, pues no podías ir allí a informarte o por teléfono, etcétera, y era su medio para informar a la gente de, oye, ¿cuándo abrimos, cuándo cerramos o los cambios? Pero también Instagram es bueno para las marcas para dar confianza. Una historia en la que hables, en la que enseñes, pues por ejemplo tú ahora, Paul, cómo haces este podcast, el estudio, al final da confianza para seguirte en la cuenta de Instagram, comprarte o conocer tu producto o tu marca o si eres influencer, pues conocerte un poco más, ¿no? También conocer al equipo, pues en el caso tuyo, Paul, pues quién lo presenta, si tienes gente a tu alrededor. Conocer y conectar un poco más con la gente es lo que hace Instagram, ¿no? No sé cómo lo veis el resto.
Pues mira, yo soy súper B2B, B4C, B4C, y por todos. B2B, B4B, ¿vale? Y tengo que decir que aunque yo no soy muy amante de Instagram, suele ser una plataforma que recomiendo a las empresas. Porque, vale, desde ahí es improbable que generemos mucho tráfico web, pero es una red social fantástica para generar branding, para mostrar esa otra cara. A veces esto es curioso, pues se hacía antes desde Facebook, ¿no? Mostrar la cara de dentro de las empresas se hacía con Facebook, ahora se hace con Instagram, pero a mí me parece que todos tenemos algo bonito que mostrar. Instagram es una red bonita, de imágenes bonitas, y yo estoy segura que en todos los sectores, incluso con arandelas y cosas así, somos capaces de generar imágenes. es verdad, fíjate, pero estaba ahora más, me has hecho pensar, una alumna que yo tenía de un máster del año pasado, comentaba, claro, es que fíjate, hemos hecho unas juntas para una moto no sé qué, y claro, ¿y qué habían publicado la empresa? La foto de la junta. A ver, si es para motos, ¿no es más bonito hacer la foto de la moto y decir que la junta es tuya? Por eso.
Sí, sí. Poner en contexto como poco, ¿no? Para saber dónde va la junta. Porque si no...
Imagínate la foto de la junta que, vamos, debe de ser...
Sí, sí, sí.
Pues efectivamente, ¿no? Instagram se ha transformado muchísimo. ¿Os acordáis? Hace, bueno, igual 6 años o así, era una red para fotografía y en general para creadores de contenidos, ¿no? Para lo que ahora son los influencers. Pero las marcas no estaban tan bienvenidas en Instagram. Era muchísimo más difícil entonces, pero se ha ido transformando poco a poco, y yo creo que ahora mismo es la principal red para las marcas.
Para las marcas era Facebook, ¿verdad? Y
sí, empezó, era Facebook, correcto.
Empezó una a vender un poco por Instagram y ya empezaron a llegar todas y vieron, oye, el potencial que tiene para todas las marcas si lo haces bien, ¿no? Como decía Sonia, el caso ese, pues a lo mejor no era correcto, pero si lo haces bien, oye, te puede servir muchísimo.
Así es. ¿Y creéis que es útil para todo tipo de marca o solo para algunas?
Yo creo que para todo tipo de marcas, pero si lo haces bien, si lo vas a hacer mal, pues no. Pero es verdad que hay gente que también lo hace como un portafolio, es decir, no publican nada, publican 4 o 5 fotos y lo dejan solamente para tener, oye, pues los mensajes para que la gente te conecte porque saben que hay gente en Instagram y que te pueden ver, pero a lo mejor no tienen, no le van a dedicar un presupuesto a Instagram, pues lo tienen como forma de, oye, que la gente te pueda llamar por teléfono o mensajes, pero... Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una agencia en Italia de comunicación y el cliente que mejor nos funcionaba era una funeraria de animales.
Hola.
No poníamos fotos de animales fallecidos.
Muertos,
¿no? Poníamos, claro, perros y gatos felices, hacíamos concursos y la gente compartía a sus perros con gorros, con un pijama. Era la cuenta que más éxito tenía por eso, porque era más graciosa, ¿no? Entonces, hasta una marca, que a lo mejor es un poco triste porque es cuando ha fallecido un animal, le puedes sacar otro lado, ¿no? Entonces, darle otro punto de vista y adecuarte a lo que quiere ver la gente que está allí dentro.
Joder, eso es chulo, porque es verdad, es que es lo que decía antes, he usado la palabra bonita, pero cualquiera, felicidad, alegría, no sé, es que Instagram es todo esto. Entonces, si tú ya de por sí eres una marca seria, pues por tu sector, por tu mercado, por el contexto, por lo que sea, pues es una forma, es una vía, es un canal en el que puedes mostrar pues una sonrisa, ¿no? Para todo tipo de marcas, yo no me atrevo a decir que sea al 100% para todo tipo de marcas. Yo creo que además aquí tendríamos que ver, igual no es exactamente la pregunta, ¿no? Pero tendríamos que ver también el presupuesto que tienen las empresas para los negocios para elegir sus redes sociales de comunicación, ¿no? Entonces, yo lo que sí que haría es que para mí Instagram no puede ser la primera red social siempre, porque tiene la carencia del tráfico web que no generas, ¿no? Y para mí eso es un punto negativo. Entonces, para mí siempre, como máximo, va a ser la segunda red social. Pero tenemos que tener una principal que nos permita colocar enlaces.
Bueno, yo creo que lo que ha dicho Jordi, ¿no? Que como mínimo para... como escaparate, ¿no? O sea, como le ha dicho portfolio, pero bueno, al final es eso, ¿no? Un escaparate, ¿a qué marca o a qué profesional incluso no le interesa un escaparate más? Es como, bueno, antes también se decía que si todas las empresas tenían que tener web, ¿no? Y hoy en día, aunque no le hagan mucho caso, casi todas acaban teniendo una web, aunque solo sea para que cuando te busque algún cliente sepa encontrar tu teléfono, o, ¿no? Quiero decir, sí. mínimo sí. Eso. Pues yo creo que al final Instagram es otro sitio más en el que estar y que puede ser tan barato como preparar una fachada, ¿no? Un portfolio, como lo llamaba Jordi, y dejarlo ahí. Pero efectivamente da la posibilidad de comunicarse con personas y eso ya es más exigente. Entonces, eso ya es un nivel más, ¿no? O sea, me imagino yo, por ejemplo, que una frutería de barrio pues no llega al nivel de estar todo el día metido en Instagram porque no le genera lo suficiente, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, hasta llegar a un e-commerce de moda, en donde seguramente puede estar vendiendo directamente desde Instagram Shopping, ¿no? Pues que sería como lo más intenso que me imagino que puedes hacer en Instagram, pues hay muchos niveles, ¿no? De uso. Con lo cual, al final se adapta así, yo creo que a todo tipo de marcas.
Bueno, y además que hay muchas estrategias. Ahora mismo en Instagram tienes 4 estrategias que tienes que montar. A ver, no es una red fácil de llevar, o sea, no es una red que hago una foto bonita, la subo y venga, digo 4 cosas y ya está. No, tienes que tener, desde mi experiencia, con marcas, como social media strategies, tienes la parte de feed. ¿Qué vas a comunicar en el feed? Tienes la parte de las stories. ¿Qué vas a decir en las stories? IGTV, ¿qué vas a hacer en IGTV? Reels. ¿Para qué se usa Reels? Esta sigue ahí un poco de, ay, no sé qué hacer con ella, ¿no? Aunque haya salido como la competencia de TikTok, claramente. Pero, o sea, que es una red social, Instagram es una red social que requiere esfuerzo, ¿eh? Para, como dice Jordi, para hacerlo bien. Eso del para hacerlo bien se nos ha quedado,
sí,
¿eh?
Sí, requiere esfuerzo. El feed, por ejemplo, suele necesitar estar bien cuidado, ¿no? Lo que decíais de que es una forma de mostrar otra cara de las empresas o de las marcas, pues en los stories sí puede ser un poquito más espontáneo. Pero en el feed normalmente no se es así de espontáneo. Y eso requiere, pues, no sé, cierto... ¿no? Cierta dedicación para hacer aunque sean fotos o ilustraciones o incluso banners, ¿no? Quiere decir, requiere algo mínimo, ¿no? De diseño. No es como poner un tweet, que quieras que no, que escribir. Podemos hacerlo, ¿no? Muchos más, ¿no? No digo.
Sí, porque si luego van a tu perfil y ven algo que fotos pixeladas, una mala imagen, a lo mejor produces el efecto contrario, que es el rechazo.
Claro.
Sí,
y lo que decíais de, bueno, la pregunta que era para todo tipo de marcas, yo por ejemplo tuve un cliente que era una peluquería de barrio y ahí no conseguimos potenciarla porque claro, las clientas eran señoras mayores, no eran clientas de Instagram, entonces no conseguíamos interacción porque las clientas no eran usuarias de Instagram, entonces es verdad que para todo tipo de marcas pues quizá no, porque si tus clientes no están ahí, es difícil, ¿no? Es difícil conseguir que vengan, ¿no? Intentábamos dar consejos, tips para atraer a otro tipo de público más joven, pero claro, al final la clienta quería que fueran a su peluquería, ¿no? No quería una cuenta con muchos seguidores, sino quería atraer clientes a su peluquería y era más el boca a boca, como mucho Facebook o Google My Business, ¿no? Pero Instagram no era su red social para esa peluquería.
Tiene otro tema Instagram que a muchas marcas les pasa y es dejarse llevar por las modas a la hora de elegir las redes sociales en las que el negocio tiene que estar presente. No me lo has recordado ahora, Jordi, cuando decía esto. Yo recuerdo una marca de una tienda de aquí de Barcelona de disfraces que... Además, esto ya es otro tema, el tema de presupuestos, ¿no? Decía, yo tengo 100 euros para estar en las redes sociales. ¿Qué haces por 100 euros? Y digo, pues no hago nada con 100 euros, ¿no? Partiendo de ahí, ¿no? Pero lo que os quiero señalar es que estaba empeñadísimo con estar en Instagram. Es que mi hijo me ha dicho que tengo que estar en Instagram, que tengo que estar en Instagram. Y pasaba lo que con la peluquería que explica Jordi. A ver, es una tienda de disfraces orientada a personas de más de 45, de más de 50, que no está tu público en Instagram, que no te empeñes en estar en Instagram. Y pasa ahora con TikTok. Hace poco he estado haciendo una formación de museos que, mira, museos podría uh-huh. entender ahí una parte, pero... Y TikTok, jo, que tranquilos, que antes de llegar a TikTok, lo del presupuesto, ¿no? Que tienes otras redes más importantes que tienes que trabajar bien para poder... Lo ideal es estar en todas, evidentemente. Ya le buscaremos una estrategia a cada una.
El coste es elevadísimo, claro. O sea, hay claro, un compromiso es que... ahí entre el esfuerzo que puedes claro. dedicar y incluso lo que tú has dicho, dentro de Instagram hay tantas formas de generar contenido distinto que no se pueden abarcar todas y no tiene sentido tampoco. O sea, por eso, por el coste que tiene.
Eso es. Tendrías que tener una estrategia para cada una de las herramientas que sí. te ofrece Instagram y valorar si realmente necesitas tener pues feeds, stories, reels, Instagram TV, bla, 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 bla. O te quedas con una o dos que realmente en las que realmente puedas ofrecer un contenido que te aporte cosas y que les aporte a tu sí. comunidad, ¿no?
Sí, sí.
Bien, ¿diríais que Instagram es una red social transaccional?
Bueno, y yo creo que Instagram con el tema de los enlaces siempre ha tratado de mantener al mayor número de gente posible durante más tiempo dentro de la red, ¿no? O sea, que no se salgan fuera. Uh-huh. Este era el principal sí. motivo por el que no nos permitían poner enlaces. Y yo creo que sigue con esa misma política, salvo que salgas a comprar. Porque si sales a comprar, uh-huh. es como un refuerzo de que lo que has estado haciendo en Instagram ha tenido un valor, ¿no? Que es esa promoción. Para hacer una venta. Entonces, lo que sí nos dejan es salir a comprar o incluso comprar desde dentro. Y en ese sentido sí que se está convirtiendo en una red muy transaccional, pero obviamente no todas las marcas pueden vender en Instagram directamente. Pero sí que, o sea, de hecho, no sé, se la está llamando también mucho, ¿no?, la teletienda de hoy en día, ¿no? Porque con sí. la cantidad de anuncios que hay, que son todos además como productos virales, ¿no? Es el típico exprimidor que exprime manzanas o ¿no? este tipo de cosas, o el cuchillo que corta tomate solo con acercarlo, ¿no? Ese tipo de productos sí, 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 virales sí. se venden muchísimo en Instagram. Entonces, hay un espacio para la transaccionalidad brutal. Pero es verdad que lo que no le interesa a Instagram, por ejemplo, es que leamos el periódico, o sea, que nos enteremos de una noticia y salgamos a leerla fuera. Porque entonces ya tienen menos tiempo, menos espacio para poner sus anuncios, ¿no?
Pero también, por ejemplo, sí, claro, si yo como marca la gente puede ver mis productos e irse fuera y vendo, claro, no me voy a ir de Instagram porque estoy vendiendo gracias a Instagram. Entonces a Instagram Exacto, sí, le sí. interesa también el tema de los productos para cogerte que no te vayas de ahí. Y lo que dices de teletienda es verdad porque dentro de poco ya en algunos países se está probando el vender en los directos. O sea, va a ser teletienda total. Estoy para hablar de tu producto y abajo va a salir el producto para que te vayas ya a comprarlo, para que no te esperes a acabar el directo, ¿no?
Sí. En este sentido, Lagam, que es una marca de ropa, un e-commerce de ropa, en la que está implicada en desarrollo, y esta chica han estado probando últimamente el tema que comentabais de vender en los directos. Y estuvieron experimentando, pues eso, con eso, ¿no? Con algo que ya en China, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que están haciendo, que es la teletienda tal cual, es decir, directo de Instagram y vender allí. Y se ve venir que este 2021 habrá bastantes herramientas nuevas para poder hacer esto más cómodo y de forma más ágil a través de los directos.
Sí, otra de las novedades que nos van a traer es, o sea, porque hay un problema en Instagram que es la atención al usuario, ¿no? No sé si os acordáis, en Twitter o en Facebook, se hacía atención al usuario, las marcas podían con los mensajes directos, Pero en Instagram es muchísimo más complicado porque solamente nos permiten contestar mensajes desde el móvil. Y claro, para una empresa con un equipo más grande y que tengan que asignarse conversaciones y todo esto, pues se vuelve una locura. Y ahí sí que van a meterle caña durante este año, precisamente para que las marcas le vean más interés a estar más en Instagram y no llevarse a la gente fuera.
Puedes hacer algo de respuesta, puedes hacer algo desde el Creator Studio de Facebook. Pero...
Sí, han empezado sí. Ya, pero desde hace poco, ¿no? O sea, desde hace unos meses han empezado a probarlo desde el Creator Studio, pero van a hacer muchísimo más. O sea, ahí están, va a haber bastantes cambios en esa parte.
Bueno, Paul, estamos con dos Instagramers total, ¿eh?
A tope, qué bien, qué bien. Oye, y os quería preguntar, ahora que hay tantas marcas, ¿no?, que ya están en Instagram, ¿cómo conseguimos ser relevantes como marca en la red social?
A ver, lo primero creo que es compartir contenido de valor, importante, de valor, para la gente que te está leyendo o escuchando en Instagram. Empezar la estrategia, el para qué, a quién te diriges, todo esto hay que hacerlo antes y luego compartir contenido de valor para la gente que te está escuchando, que te está viendo, como decía. Ser constante, es decir, no publicar una vez al mes y me voy y ya está, una vez a la semana. Ser constante, que te vean, si es posible, a la misma hora. Es decir, los lunes Jordi a las 12 me publica unos tips, los miércoles me hace una entrevista y los viernes hace un reel, ¿no? Ser constante, que la gente se acostumbre a tu ritual, a ti, ¿no? O sea, a tu cuenta. Probar todos los formatos, como decía Sonia, reels, imágenes, vídeos, directos, haciéndolo bien, quiero decir. O a lo mejor, mira, en esta marca no vamos a hacer reels porque no nos vemos. Bueno, pues no nos vemos, hacemos IGTV. Pero intentar probar todos los formatos porque a Instagram le gusta, como su marca, sus productos, ¿no?, que pruebes todo lo suyo, ¿no? Y luego interactuar, que la aplicación te quiera, que tus seguidores te quieran, interactuar con ellos en stories, poner stickers de encuesta, responder a los comentarios, por favor, responder a los mensajes, etcétera, ¿no? No sé si tenéis algún consejo más, Sonia, Juan Pablo.
No, has hecho un repaso bastante grande, la verdad, bastante completo. Al final es un poco la estrategia similar a otros canales que teníamos, ¿no? En el blog también se decía, ¿no?, de publicar, primero, bastante contenido, o sea, bastante cantidad, porque todos estos medios, desde luego Instagram también, necesita contenido para poder entrar dentro de su algoritmo y lo necesita pues a distintas horas, en distintos momentos, es un tema competitivo. Entonces, hay que empezar generando bastante cantidad y luego ya pues optimizando pues lo que ha dicho Jordi, ¿no? De si ves que los martes a las 6 de la tarde es un buen momento, pues ya te especializas en ser el que genera contenido los martes a las 6 de la tarde, ¿no? Pero la cantidad yo creo que para empezar es importante. Y luego, pues, obviamente, la calidad, que en la calidad lo que nos referimos es que sea lo que ese público al que te estás dirigiendo busca, necesita o le entretiene, ¿no? Eso es lo que significa calidad. No significa que la foto tenga las mejores luces o el mejor encuadre, ¿no? Sino que el contenido sea lo que espera el otro lado. Y ahí es donde llega la segmentación. O sea, primero tienes que decidir a qué clase de gente te diriges y ya vas a ir enlazando un poco todo, ¿no?
Contenido de valor es justo eso que acaba de decir Juanpa. Responder dudas, satisfacer necesidades, entretener, emocionar, o sea, tal cual es eso. Claro, en Instagram lo que pasa es que muchas veces muchos usuarios se olvidan de la parte del copy, del texto. Uh-huh. Hola, que eso también es necesario, que podés tener la foto más bonita del mundo, pero si no dices nada, no estás generando el engagement que necesitamos, ¿no? Entonces, primero, tienes que ser natural también, o primero, después de todo lo que han dicho los compañeros, ¿no? Además, tienes que ser natural, tienes que ser auténtico. Y, por favor, en el copy, una call to action. O sea, no podemos simplemente decir avión paseando o un bonito día, que paséis un buen fin de semana. No, eso no aporta nada, por muy bonita que sea la foto.
No, y hay gente que pone solamente hashtags. Nada más.
Y que encima lo comparten en Facebook directamente, ¿no? Que si te da un dolor en los ojos cuando lo ves luego aquí, pues, no veas. Entonces, cuidemos el copy, que también es importante.
Y lo que habla Sonia de autenticidad y naturalidad me parece súper importante para diferenciarte.
Yo tengo una pregunta. ¿Puedo, Paul?
Por supuesto. Adelante.
Porque yo tengo la sensación de... Ay, no sé, como que ahora mismo, eso, hay tantas utilidades dentro de Instagram que yo creo que los usuarios estamos un poco volviéndonos locos de ahora no sé cuál de ellas tengo que utilizar, ¿no? Incluso en concreto, lo que os quería comentar es, claro, la aparición de Reels, que es esa parte de vídeo más, yo creo, más divertida, más distendida, no es lo que estábamos haciendo en las stories. Entonces, si ahora lo hacemos en Reels, ¿para qué han quedado las stories?
A ver, es que hay gente que utiliza los Reels como stories, ¿no? Es decir, que solamente hablan 15 segundos y ya está. Los Reels buenos de verdad son como los de TikTok, que se corta la imagen, que das 5 tips con musiquita, que es ameno, es divertido. Esos, para mí, son los Reels de verdad. Los Reels que son hablando 15 segundos, para mí es como una historia, como dices tú. La cosa es que Instagram le está dando mucho más alcance a los Reels y la gente hace más Reels porque sabe que le va a dar más alcance, que lo va a ver más gente y que a Instagram le gusta eso. Lo que yo no entiendo por qué Instagram le da tanto... Bueno, sí, no entiendo, para
competir, claro, sí.
Claro. Es que o sea, nos centramos mucho en la herramienta, o sea, en el tipo de contenido que... Y la verdad que se diferencian poco, porque en el fondo son vídeos cortos. Es verdad que los Reels son un poquito más largos que cada story, ¿no? Pero como formato se diferencian poco. Pero donde hay una diferencia muy grande es en el algoritmo, que es lo que comentaba Jordi en el fondo, de que le está dando Instagram como más alcance a los Reels. Las stories solamente nos las pueden ver nuestros seguidores y les aparecen arriba del todo. O sea, son muy importantes porque... cuando solo tienes un par de minutos para entrar en Instagram, pues ves unas stories y ahí cierras, ¿no? Con lo cual, ahí hay un enganche muy importante. Pero los Reels, sin embargo, le llegan a mucha gente que no son seguidores tuyos, ¿vale? Porque le dan como mucha más importancia en la parte de explorar y enseguida, ¿no? En cuanto entras ahí, pues te empiezan a aparecer Reels y a partir de ahí ya te enganchan, ¿no? Con lo cual, los Reels lo que te permiten es llegar a gente que no te ve frecuentemente y las Stories es para la gente que te ve frecuentemente, ¿no? Es un poco en lo que está diferenciando el algoritmo, que es lo mismo que hace TikTok, en realidad. O sea, si decimos que Reels es como TikTok, es porque TikTok en el para ti, en el for you, lo que estás viendo son vídeos de gente a la que no sigues, pero que seguramente te gusten, ¿no? Él ya es capaz de detectar qué cosas te gustan y no y te las presenta aunque no le sigas tú de antemano. Pues es un poco lo que tratan de imitar en Instagram, que no estoy tan seguro de que lo vayan a conseguir, porque tienen que cambiar los hábitos, ¿no? La pestaña del Explora, pues todavía no entramos tanto como en TikTok el para ti, ¿no? Que según entras es lo que ves lo primero. Pero bueno, yo creo que ahí hay una gran diferencia y es lo que tenemos que intentar saber explotar. O sea, el contenido que publicaríamos en Reels, normalmente tenemos que pensar que lo va a ver gente que no nos conoce tan frecuentemente.
¿Y creéis que va a tener éxito Reels? Porque IGTV también iba a ser la leche de súper chulo y se usa muy poquito.
Claro, IGTV era YouTube, ¿no?
Sí.
Claro. Stories era Snapchat, IGTV era YouTube y Reels es TikTok, ¿no?
Eso es. Sí. Básicamente.
Qué bueno, Juanpa.
La cosa es que IGTV quería competir con YouTube, pero lo más importante de YouTube es su buscador. IGTV no tiene un buscador.
Claro.
No puedes competir así, no puedes competir si no estás compitiendo realmente, ¿no? Y el tema de los Reels que decía Sonia, a ver, yo creo que la gente hace Reels por el tema del alcance. Y porque lo ha hecho ya el vídeo en TikTok y lo sube a Reels para tener más alcance, pero...
Amortizarlo, ¿no? Amortizarlo en un canal más. Sí.
Eso es.
Si no tuviera, si tuviera el mismo alcance que otros tipos del feed, de las stories y tal, la gente no haría tanto Reels. O sea, yo creo que no va a conseguir superar a TikTok.
Yo creo que las stories entraron bastante naturales dentro de lo que es en la misma... los usuarios a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En TikTok, en Instagram. Pero los Reels nos deberían cambiar hábitos para que empezáramos a consumirlos más. Y eso ya es más difícil porque Instagram es una red ya muy asentada con los hábitos que tenemos sobre ella. Es como Twitter, ¿no? Ya sabemos perfectamente para lo que vale y si nos la cambian mucho, pues no vamos a entrar por ahí. Ya son los usuarios los que imponen el modo de uso.
Ese es un buen apunte.
Sí. Es así. Luego os quería preguntar, porque este es un error que yo confieso que he cometido, ¿no? Que es pensar en las redes sociales como un canal para conseguir tráfico y siempre con CTAs y siempre intentando sacar a mis seguidores de la red para traerlos a mi web o a mi e-commerce o lo que sea. Y con el tiempo me he ido dando cuenta que al final lo que quiere la red, en este caso Instagram, es que los usuarios estén en la red y que puede tener mucho sentido como marcas generar contenidos que sean simplemente para generar comunidad dentro de la red, sin pretender sacarles de allí. ¿Qué opináis al respecto?
Claro, justo haciendo eso, o sea, no sacando a la gente de la red, alineas tus intereses con los de la red, ¿no? Empecéis a trabajar en la misma dirección, con lo cual la red te va a favorecer a ti, a tu contenido, me refiero, y a tu estrategia, frente a otro que esté tratando de luchar contra el objetivo principal de la red, ¿no? Que es que esté la gente ahí más tiempo. Con lo cual, eso ya es una ventaja. Yo creo que no puedes pretender... pues yo qué sé, vender tu producto en el Corte Inglés y no seguir las reglas del Corte Inglés que tiene para los vendedores, ¿no? O en Amazon o en este caso en Instagram. Si Instagram tiene unas normas y una forma de uso, lo que hay que hacer es ver cómo alinear lo nuestro con lo de ellos y sacarle partido, pero no luchar contra ello. Y esto no estaba tan claro en Twitter ni en Facebook, que por eso igual hemos intentado todos seguir la misma estrategia en otras redes, pero en Instagram o en TikTok está clarísimo. No quieren que la gente no quiere salir de ahí y no quiere y la red no quiere que le saquemos. Entonces tenemos que llevar nuestro contenido dentro. O la estrategia que pretendía seguir fuera, llevarla dentro.
Pero incluso como usuarios, quiero decir, yo estoy viendo una story y me pones abajo el enlace para irme, incluso no me apetece irme, me apetece seguir. La siguiente story, ¿sabes?
Claro. Da pereza salir, eso es.
Sí, yo también estoy súper de acuerdo. Es un tema de comunidad, por eso decía que me gustaba para hacer branding. Lo que pasa que también eso, como mucho la segunda red social importante, pues porque al final la estrategia que tenemos como marca, como empresa, la tenemos en nuestra casa y nuestra casa es nuestra web, porque un día eso, cambian los algoritmos de las redes y si tenemos todo nuestro negocio ubicado en ellas, nos hemos quedado sin negocio. Entonces, el llevar tráfico es interesante. El objetivo, llegar a los 10.000 seguidores para poder colocar en las stories el enlace, pues sí, es un objetivo. Pero a mí no me parece que haya que cogerlo así como con estrés, ¿no? Con ansia, de es que hay que llegar a 100.000. Bueno, pues que si no llegas, que no pasa nada, que la gente te habla por aquí, ¿eh? Y que además Instagram es una red social que genera mucha conversación, incluso los audios, ¿no? Que te envían por mensajes privados. Entonces, a mí me parece absolutamente adecuada para todo esto y me parece necesario, porque luego a veces se nos olvida también como marcas esa parte de comunidad, ¿no? Estamos obsesionados con los números y con las métricas de la web y no hace falta. O sea, vamos a pasárnoslo bien también y vamos a hacer que nuestro potencial cliente se lo pase bien también con nosotros, con los contenidos que estamos publicando ahí.
Sí, el otro día me decían, es que tengo solamente 1.000 seguidores y digo, pero tú sabes lo que son 1.000 seguidores y los cuidas muy bien, 1.000 personas contigo, es una comunidad muy grande. Lo que pasa que es verdad que lo de los 10.000 es como el único reto que tienes en Instagram así visualmente para la gente habitual, ¿no? Es decir, como el único reto que tengo es llegar a los 10.000 por conseguir el enlace que yo lo tengo, por ejemplo, y tampoco da tan buenos resultados como la gente.
Eso te iba a decir, que es como una ansia hasta que llega, luego...
Y luego pues tampoco va tanto.
Ver esos resultados y dices, bueno, no era tanto, ¿no?
Es que incluso yo conozco a algunas personas del sector que han comprado seguidores en Instagram para llegar simplemente al volumen de los 10.000 porque su estrategia no está en la comunidad sino en poner el enlace en las stories.
Claro, pero entonces le vas a poner el enlace a seguidores falsos.
Sí, sí,
¿a
sí. Sí.
Claro, con lo que sí, no van a hacer clic tampoco, entonces eso es una no tiene sentido.
Ninguna.
Y lo que decía Sonia, el tema de Instagram la segunda casa y tal, o sea, la segunda cuenta. Es verdad que hay gente que solamente tiene Instagram y eso me parece un error solamente tener Instagram. Como decía Sonia, tu casa es tu web, eso mínimo, pero luego tener solamente Instagram me parece un error. Quiero decir, necesitas otro tipo, depende de tu marca y tal, y de tus objetivos, explorar otras redes sociales, porque también en Instagram hay hackeos también, o sea, mañana te pueden hackear la cuenta, o como decía Sonia, cambia el algoritmo, llegan los reels y se te quita todo el alcance del feed, con lo cual hay que pensarlo todo muy bien, ¿no? Y tu web es tu casa.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que no hay que arriesgar tanto esfuerzo o dinero como para que si un día eso se pierde, pues tu negocio se vaya a pique. O sea, quiero decir, no hay que poner todas las fichas, ¿no?, en Instagram, pero mientras dure hay que sacarle partido, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no?, con el SEO, que también de repente Google te puede penalizar la web y perder todo ese tráfico. Incluso con comercios locales, ¿no? Si tienes un local en una calle buena y de repente te hacen obras en la calle, pues la gente deja de pasar por ahí. O sea que hay siempre un montón de factores externos y, como siempre, pues oye, diversificar lo máximo posible, estar en varios sitios y que tu negocio no dependa solo de uno de ellos. Y si depende de uno de ellos, que sepas que no es un negocio al medio largo plazo, ¿no?
Sí, sí. Eso es. No tener todos los huevos en la misma cesta siempre
es. Que no le salía a Juanpa eso.
Un buen consejo.
Exacto. Exacto. Sí. Eso.
Entre líneas de lo que estabais comentando, ¿no?, está el engagement, ¿no? Al final no es tanto una cuestión de cuánta gente te sigue, sino realmente si consigues tener una comunidad fidelizada, ¿no?, y que interactúe contigo. Como marcas, ¿cómo conseguimos más engagement en Instagram?
Yo, por ejemplo, he notado, hablando en las stories, hablando yo, dando la cara, conectar mucho más con la gente. Y luego eso se traduce en más interacciones luego en los contenidos porque ya te conocen, ¿no? Conocen al Jordi, que lo ven casi cada día en las stories, y conectan mucho más. O hacer un directo que la gente te pueda preguntar. Luego eso te conecta más a la hora de publicar contenidos porque ya te conocen, ¿no? Es como si sigues a tu hermano o a tu madre, le vas a comentar porque lo conoces, es de la familia. Pues si tú conectas con vídeo, hablando en directos o en stories, luego vas a generar mucho más engagement y más comunidad, ¿no? Me parece interesante el que te vean.
Sí, yo creo que, o sea, todos los aspectos humanos siempre nos generan compromiso, ¿no?, con las personas. Entonces, la imagen, lo que es la imagen física, ¿no?, salir tú dando la cara. La voz también es, o sea, yo, por ejemplo, que escucho bastantes podcasts, pues desde luego, aunque a Sonia y a Paul no les pueda ver frecuentemente, pues yo, para mí, no sé, quiero decir, les conozco mucho, ¿no? Pero me pasa con otros podcasters, les tienes como de la familia y es por esos aspectos humanos. Entonces, meterle aspecto humano ahí a la red social genera mucho compromiso. Yo creo que es un buen consejo.
Y por añadir una cosita, es típico, claro, cuando pensamos en el engagement de Instagram, ¿qué hacemos? ¡Un concurso! ¿Otro concurso? Sí, por favor, o sea, originales. No sé, a mí me parece ahora mismo mucho más interesante hacer algún juego o algo de gamificación que no organizar concursos, porque además el riesgo de los concursos son los cazaconcursos. Claro. Los usuarios que
no son fáciles de hacer, ¿eh? Un concurso requiere mucha estrategia, ¿no? Es pongo un producto, pongo un copy y que me des like y para adelante, ¿no? No es tan fácil. Ahí requiere bastante estrategia.
¿Y qué hay que hacer? Pues seguir a la cuenta, mencionar a un amigo y cómo te gastarías este ticket de este restaurante, ¿no? A ver, es eso, es que ya llaman muy poco la atención y yo creo que ahora mismo lo que se busca es que te toque el premio, ¿no? Participar, ese cazaconcursos, que te toque el premio, ¿no? Y participar en muchos para tener más opciones. Yo el tema de los concursos están bien, pero habría que hacerlos con cuentagotas. Incluso yo he llegado a ver alguna estrategia de marcas que cada mes tenían un concurso organizado. Entonces, como estrategia, esto es como tener la publicidad como estrategia, ¿no? Son un recurso más, son una acción más, pero no puedes basarte únicamente en esto.
Sí, está claro que no es para todas las marcas, ni muchísimo menos. De hecho, los que nos dirigimos a profesionales, lo que tú hablabas del B2B, ¿no? Es muy difícil encajar un concurso ahí porque... Yo solamente pensaría en concursos si te diriges al consumidor final y dentro de eso tiene que estar súper alineado con la segmentación que buscas. O sea, obviamente si vendes zapatos no sortees un iPhone, ¿no? Porque no te va a llegar gente interesada luego en comprarte zapatos.
Te llega de todo menos los que te interesan.
Claro, correcto.
Y que luego la marca lo que gana son números, ¿no? Es ese problema, que lo ven como hago un concurso para tener más seguidores. Y lo que decía Sonia, que no es el objetivo, ¿no? Tener un número ahí de gente que ha venido por un concurso y que luego no va a participar y no va a estar con tu marca. No es tu comunidad.
Sí, sí, es así. Y comentabais del aspecto humano, pero claro, si somos marcas, ¿cómo le damos aspecto humano a nuestras publicaciones?
Pues hablando como una persona normal.
Claro, las marcas son personas también, ¿no?
Claro, es que lo de cómo se humaniza una marca, ¿no? Claro, si nos vamos a esconder, el community manager de turno o quien sea que genere los contenidos, si se va a esconder detrás de el logotipo, claro, queda artificial, entonces, y queda distante. Eso te hace tomar distancia, con distancia empática, me refiero, con los usuarios, con tu buyer persona, con tu público objetivo. Entonces, habla normal, como para algo está la misión, visión, valores, que llámala como te dé la gana, porque estos tres términos son arcaicos totales, pero filosofía de marca, para eso está todo esto, para que esté perfectamente definida y que la podamos aplicar a la hora de hablar. Soy serio, soy espontáneo, soy divertido, soy utilizo mucho argot, pero soy persona ante todo. Entonces, no escondernos, no tener esa parte del marketing antiguo, ¿no? Que vamos a hablar desde un estatus así como más alto. No, o sea, somos normales y hablamos normal, haya un logo o haya la cara de una persona, da igual.
Sí, yo creo que en Instagram es recomendable ese aspecto humano, pero por ejemplo en TikTok es absolutamente requisito fundamental. O sea, quiero decir que todavía Instagram es como muy abierto, muy horizontal, y que ahí tienen cabida muchas estrategias. Esta de humanizar, ¿no? O de dar aspectos humanos, ¿no? De salir directamente físicamente y que se oiga tu voz. Era un consejo, ¿no? Seguramente hay mil estrategias más y habrá empresas que lo que les funcione bien es enseñar producto y no tanto salir ellos, ¿no? Pues me imagino una barbería, pues aunque también estaría bien ver al peluquero y haciendo, ¿no? Y explicando lo que hace, yo creo que eso le daría mucho engagement, pero directamente ver los resultados, ¿no? Eso también seguro que funciona bien en Instagram. Pero, por ejemplo, en TikTok, ¿no? O sea, es que ahí tienes que salir tú sí o sí. Se me está ocurriendo el ejemplo de la policía, ¿no? Que siempre ha sido una marca muy complicada de humanizar, pero que lo han hecho muy bien, ¿no? Desde sus inicios en Twitter, que ya eran muy humanos, ¿no? Pero en TikTok es que les empiezas a conocer al equipo de social media de la policía, les conoces, ¿sabes? Eso es lo que te genera el engagement y el seguir queriendo ver cosas de ellos, ¿no? Porque te implicas con ellos.
Sí, al final los humanos yo creo que queremos ver humanos, ¿no? Aunque seas una marca, ¿quién está detrás de ellos para que luego, oye, conectar con esa marca y con esas personas que están acordes con los valores de la marca, ¿no?
¿Os estáis dando cuenta, ahora estoy pensando, que no paramos de hablar de Instagram, sí, y TikTok, Instagram y TikTok, ¿no? Sí, sí. No, Twitter ha salido así como de, Facebook, pues por la vinculación que tiene, pero... Instagram y TikTok, no sé, son la gran competencia. Paul, te estoy quitando el puesto hoy, lo siento.
No, dale. Yo iba a decirte que lo que no ha salido es LinkedIn, no sé. Bueno pues te lo mirás, Sonia.
Claro, pero porque seguramente es lo más alejado. Pero fíjate que lo primero que he dicho en la primera pregunta es, yo que vengo mucho de LinkedIn, a mí Instagram es una red social que recomiendo para los negocios. Y la recomiendo como segunda red o tercera, depende de cómo esté Twitter, para el negocio. Pero a mí Instagram me gusta porque es esa parte de humanización, de branding, de que no enseñas en LinkedIn, porque LinkedIn es una red más seria.
Sí, LinkedIn está, lo que tú decías, está en el extremo opuesto, ¿no? Contenido, tipo de conexiones, y TikTok está más cerca, es más comparable, ¿no?
Bueno, a nivel de competencia, incluso empresarial estaba hablando ya, ¿no? Porque... Uh-huh. A ver si llevamos matando años a Facebook y ahora vamos a empezar a matar a Instagram.
Pues puede ser. Y os quería preguntar ahora por la parte más de promociones, ¿no? Como marcas en Instagram podemos hacer promociones, podemos hacer anuncios. ¿Creéis que tiene algún impacto esto en el algoritmo? Es decir, si yo pongo pasta en Instagram, ¿tendré más alcance como marca?
Esto no hay números y es imposible demostrar porque, claro, son sus algoritmos. Pero en Instagram, yo estoy convencida de que esto pasa en Instagram y en todas las redes sociales. Cuando detectan que ponemos anuncios, el orgánico también tiene más alcance, tal cual.
Yo he oído, obviamente son teorías, ¿no? también la contraria, dejo, es que no quiero empezar a pagar en Instagram porque si no ya no me va a dar visibilidad al orgánico porque como sabe que pago, pues, ¿sabes? O sea que yo creo que es complicado. Yo creo que si lo envuelves dentro de una estrategia, ambas, la parte orgánica y la de pago, sí que puedes conseguir realimentar. O sea, al final es como sacar anuncios de Google Ads y a la vez posicionar el blog en orgánico, ¿no? Para las búsquedas. Pues que una cosa al final acaba alimentando a la otra, tu marca gana relevancia de forma general y ambos canales crecen, ¿no? Al final es el secreto del branding, ¿no? El branding anima a todos los demás canales. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es una estrategia conjunta en donde efectivamente una cosa la puedas apoyar en la otra y ganes por los dos lados. Pero, o sea, directamente que por hacer un anuncio mi post de repente lo vaya a mostrar más, pues yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que directamente no.
Incluso hay una tercera teoría, ahora me has hecho recordar, Juanpa, que, la publicidad en Instagram se hace desde Facebook, desde el Business Manager de Facebook. Entonces, yo he oído también que tener una fanpage abandonada y muerta hace que tu alcance de los anuncios que haces en Instagram sea menor. O sea, ya estamos hasta cruzando redes sociales.
Pero igual está relacionado ahí con el branding, ¿no? O sea, si tú tienes un Facebook también potente o al que le dedicas tiempo, pues también ayuda al resto de redes, ayuda a tu marca en general, ¿no?
Pero, no sé, a mí esto me suena más a algoritmo, a negocio.
O sea, penalización directa, ¿no?
Si quieres que tu por eso que decíamos de matar a Facebook, ¿no? Si quieres hacer buena publicidad en Instagram, cuida Facebook.
Porque si estos rumores yo creo que también lo saca el propio Facebook e Instagram para que, pues lo que tú dices, que tengas la página actualizada, que tú dices Facebook e Instagram, ¿no? Porque a él le beneficia sacar estos rumores de si no lo haces bien en Facebook, te penalizamos tus anuncios en Instagram, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser verdad, la verdad.
Bueno, o sea, lo que sí es verdad es que el algoritmo funciona con datos y cuantos más datos tenga, mejor segmentará, ¿no? O sea, quiero decir que si tienes el Facebook abandonado, pues es una fuente de datos menos que le estás dando a tus campañas. Porque al final ahí sí que, o sea, para Facebook, las personas y la publicidad es la misma, es lo que tú decías, Sonia, de que las campañas las haces desde un único sitio. Y luego hay dos redes de display, o sea, el anuncio lo puedes imprimir en Facebook o en Instagram, pero la segmentación la haces en un único sitio y para Facebook somos las mismas personas que estamos en dos plataformas distintas, en dos aplicaciones. Pero entonces, si nos segmenta por un lado, pues eso se beneficia también del otro lado, por eso, ¿no? Porque la campaña la defines en un sitio, pero por la cantidad de datos que tengan. Yo creo que sí, que puede ser positivo ahí tener... darle a Facebook toda la información, ¿no? Sobre qué tipo de empresa eres, a qué público te diriges, de todo eso aprende.
Para optimizar, sí.
Y comentabas, Juanpa, tú el tema de conjugar ambas cosas, ¿no? El orgánico con la publicidad para intentar retroalimentar todo. En Instagram, si vosotros ahora tuvierais que empezar una estrategia como marca y poner algo de dinero en publicidad, ¿por dónde empezaríais? ¿Cómo haríais este mix que comentabas, Juanpa?
Bueno, es que hay estrategias para cada caso, entiendo. Pero, por ejemplo, yo creo que... O sea, si eres capaz de vender por internet, o sea, si eres un e-commerce, tienes producto y es un producto que la gente compra directamente por internet y ahí hay como un impulso, pues yo creo que hay que intentar buscar eso en Instagram, porque Instagram, lo que es la parte de publicidad, sí que es muy, muy transaccional ahora. Pero, por ejemplo, bueno, os pongo si queréis el ejemplo de Metricool. Es muy difícil que nosotros vendamos suscripciones premium directamente en Instagram a gente que no nos conoce de antes, ¿no? O sea, es casi imposible. No es una compra de impulso, digamos, ¿no? Es una herramienta profesional y la compras cuando la necesitas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en anuncios? Pues igual podemos montar un webinar y sí que podemos poner publicidad en Instagram para que la gente se apunte al webinar. ¿Vale? Y entonces ya ahí empiezan a conocernos y, bueno, ahí empieza un poco toda la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, hay, ya te digo, hay anuncios, o sea, hay estrategias para todas las marcas y lo que pasa es que cada una será distinta. Yo, pues eso, no me imagino vendiendo directamente en un anuncio. Entonces, sin embargo, el tema del branding en publicidad es mucho más complicado, sobre todo para empresas pequeñas, porque siempre le buscamos un retorno, ¿no? Una inversión tan directa como la publicidad, le buscamos la forma de medir el retorno. Y el branding es muy difícil.
Uf, sí.
Entonces, bueno, en empresas pequeñas hay que buscar algo que sea más transaccional, aunque sea, te digo, apuntarte a un webinar o buscar visitas directamente, comprar tráfico hacia tu web y que te empiecen a conocer, ¿no? Calentar un poco ese tráfico frío.
Estás hablando de, volvemos al embudo. Al embudo sí, sí, de sí. Conversión de venta de usuario frío, templado, caliente, ¿no?
Claro, claro.
Claro, es verdad, porque si estás en la parte alta, o sea, si estás apuntando a la venta, que eso es en la parte baja del embudo, que es la conversión pura y dura, si estás apuntando ahí y los usuarios no han pasado por las anteriores, no vas a tener éxito. Entonces, claro.
Muy complicado.
Claro, hay embudos muy cortos, como los productos esos virales que decíamos de la teletienda, ¿no? Que joder, lo veo y lo quiero, sí, y lo compro. Eso.
De impulso.
Sí, y sí. Ahí, pues, la transacción es súper directa. Pero, y para eso funciona muy bien Instagram también. Pero cuando el embudo es un poco más largo, pues Instagram normalmente estará más en la parte alta del embudo, ¿no? ¿Qué opináis?
La parte de branding, sí, de marcar el conocimiento de la marca, de mostrar el conocimiento de la marca. Sí, porque entonces para la conversión estaríamos con shopping ya.
Claro, si eres e-commerce, sí. Y si no, pues en otros puntos, ¿no? Igual correos electrónicos, si ya se han registrado para un webinar, por ejemplo.
Y la opción del webinar sí que lo veo bastante. Me parece una buena forma porque lo que decía Juan Pablo, ¿no? Te lo llevas el tráfico frío que no te conoce a lo mejor y luego ya lo calientas en el webinar, lo convences para la compra, ¿no? Me parece que es lo que más veo en Instagram Stories, sobre todo, que te llevan a un webinar o alguna landing page para acabar vendiéndote, ¿no? Entonces, si estás empezando, es una muy buena forma también conocer los problemas que tiene esa persona para atacarlo, para el copy que decía Sonia, que es muy importante en un anuncio también, ¿no? El copy y llamar la atención en los primeros segundos para que no deslicemos a la derecha y nos vayamos de ti, ¿no? Llamar la atención, un buen copy y luego que donde vayan el webinar o donde vayan, que acabes convenciéndolo de verdad porque sea un producto bueno, ¿no?
Y ahora me acabáis de recordar una táctica, a ver los Instagramers, sobre todo Jordi. A mí hay una táctica que se usa en Instagram que no me gusta nada. Y es, vale, como no tienes los 10.000, no puedes poner enlace, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Dices, ver enlace en la bio. No me gusta nada esto. Porque, sobre todo si es en una story, vale, porque la story se va, desaparece y fuera. Pero si lo estamos haciendo en el feed, esa publicación en la que tú has escrito ver enlace en la bio, se va a quedar ahí. Y ese enlace en la bio, tú lo vas a cambiar en un tiempo. Entonces, si va un usuario a hacer, se cruza con ese enlace que tiene, o sea, con esa publicación de feed y dice, y está leyendo, vete a mi bio, va a la bio y resulta que el enlace es otro. Generas sí. Frustración en el usuario.
Ahí la opción que se me ocurre es que luego edites ese texto y borres lo de enlace en la bio, ¿no? Cuando cambies el enlace. Es lo que se me ocurre. Pero luego está el tema de poner muchos enlaces, lo de la página de tu web con muchos enlaces, depende de qué enlace pones en el texto, ¿no? Y en las stories, como dices tú, sí que queda bien no hacerlo cada día o en cada story, pero sí queda bien hacerlo alguna vez. Un post nuevo, vete a mi enlace en la bio, ahí sí. Pero es verdad lo que dices tú, que en las publicaciones del feed o editas el texto y quitas lo del enlace en la bio o tienes siempre el mismo enlace, que también puede ser, ¿no?
Yo creo que responde a una demanda. O sea, tú estás hablando de un tema seguramente en tu post o en tu story y habrá gente que quiera profundizar más y que quiera ir, eso es, a la web donde pueda haber más datos de ese producto o... Vale, esto es inevitable, ¿no? Que si estás viendo incluso una marca de moda y ves unos zapatos que te gustan, digo, joder, pues quiero ver si hay distintos colores, si hay distintas tallas. Eso en Instagram no tienes la posibilidad de seguir profundizando, ¿no? En ese contenido. Entonces, como no nos dejan poner enlaces, pues al final es una forma... A ver, obviamente es, digamos que es un hack, ¿no? A la red. Porque Instagram no quiere que la gente salga, pero hay un porcentaje de gente que sí quiere salir y que hay un sitio al que yo le puedo dirigir, ¿no? Entonces, el enlace de la bio es esa única puerta que nos han dejado para meter esto, ¿no? Y bueno, ahí los que han triunfado mucho son los de Linktree, ¿no? Que tienen que es la herramienta esta, ¿no? Para poner una landing en la bio donde ya puedas bifurcar, porque claro, como solo es un enlace, pues solo te responde, pues lo que decía Sonia, a un post, los demás tengo que haber borrado eso, o a una story, y si quiero poner varios, pues necesito una landing donde pueda bifurcar, ¿no? Con distintos botones o distintas fotos, ¿vale? O sea, en Metricool tenemos también esta funcionalidad y tiene su público. Quiero decir, es útil en bastantes casos, pero por eso, por lo que os digo, pero existe ahí una demanda, aunque no os esperéis un tráfico como el que pueda haber en Facebook o en Twitter incluso, que la gente sí que está esperando entrar en las páginas, ¿no? Aquí es solo para un porcentaje determinado, pero, joder, es que da pena perder ese interés, ¿no? Dejarlo ahí abandonado.
Yo tampoco soy muy partidaria de Linktree.
Yo tampoco.
Porque lo que te está haciendo es llevar a una página externa en la que el usuario tiene que volver a hacer otro clic. En lugar de mandarle a una página externa como Linktree, ¿por qué no lo haces en tu página web? Ya le tienes en página web.
Bueno, o sea, es por el esfuerzo de hacerlo, ¿no? O sea, es bastante exigente. O sea, si yo hago dos posts al día, pues tengo que estar, y a cada post le pongo un enlace, pues tengo que estar continuamente editando en mi web, igual que publico en Instagram, coger esa foto, meterla en mi web y poner el enlace. Y esto, pues, en un WordPress, pues es más laborioso, simplemente que en Linktree o en Metricool, ya que meto la cuña.
Aprovecha.
O sea, por ejemplo, en Metricool lo tenemos vinculado con el planificador. Entonces, tú planificas un post para Instagram, y ya en el momento de planificar especificas el enlace que quieres añadir en el enlace de la bio y se hace a la vez. O sea, igual que se publica en Instagram, se añade en la bio con el enlace puesto. O sea, es la misma acción en el mismo momento. Entonces, la herramienta lo que te da es ahorro de tiempo. ¿Sería más conveniente llevarlo directamente a tu web? Pues puede ser, sí, pero joder, es más laborioso. Es simplemente eso.
Bueno, pues si os parece podemos ya ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Si queréis lanzar un CTA al aire, es el momento. Venga, va. ¿Quién se anima a empezar?
Yo me cuelo no para hacer mi spam, sino para felicitar a Metricool, a Juan Pablo, porque hace muy poquito que...
Spam delegado, Juanpa, está muy bien esto.
Sí, totalmente.
Hace muy poquito que han conseguido poder publicar directamente en Metricool, poder publicar en Instagram directamente dentro de Metricool. Sí. Y eso es un pedazo brutal de logro.
Sí, o sea, la verdad que lo teníamos ahí súper enquistado porque, bueno, Instagram no lo ha permitido hasta ahora, pero vamos, en cuanto lo han permitido, o sea, fue un fin de semana de bastante trabajo, también os digo, de ponerlo todo en marcha. Y claro, lo tuvimos enseguida. Es que era la funcionalidad que más nos demandaban con diferencia los usuarios, es normal.
Brutal. Felicidades.
O sea, que estamos súper contentos de poder proporcionarlo. Ha sido como quitarnos un peso de encima.
Sí, muy bien. Buah,
claro que sí. Muy bien, Sonia, va.
Va, el mío, pues como ya se me nota cuando hablo, que voy muy enfocada a cliente, empresa, no sé qué y tal, pues leaderselling.com/podcast. Por culpa de esta gente de Planeta M, pues al final me he animado a hacer yo también un podcast con mi socia Nuria y pues nada, pues allí estamos hablando de cómo podemos vender más gracias a la digitalización de los negocios.
Muy bien. Jordi, ¿vas tú?
Sí, yo primero quería unirme a Sonia a lo que decía de Metricool porque me parece muy interesante el tema de las horas, que te dice las horas que tus seguidores están más conectados a tu Instagram o a tu Twitter, que es donde más lo uso. Y las autoristas de Twitter os felicito porque ayudan muchísimo a la hora de tuitear sin estar presente, ¿no?
Sí. Joder, genial. Muchísimas gracias. Me alegro mucho de que sean útiles.
Muchísimo.
De las autoristas también.
Son brutales, sí, súper útiles. Jordi, tu spam, venga, va.
También tengo un podcast diario que hablo de noticias de redes sociales que se llama Social Media News en Español. Y bueno, me podéis seguir a las redes sociales como Jordi San Ildefonso, que allí pues os hablo de estos temas y tips, estrategias y más contenidos. Y muchas gracias, Paul, por invitarme.
Un placer.
Yo ya empecé a seguirte en Clubhouse, o sea que por ahí nos veremos.
Perfecto.
Muy bien. Juanpa, ¿quieres hacer un poco de spam o ya te lo han hecho?
Pues ya, la verdad que me han dejado, o sea, yo lo que iba a pedir era que nos siguieran en Instagram para seguir viendo lo que hacíamos, pero joder, ahora sabe a poco.
Has buscado unos buenos compis de tertulia.
Sí,
bien,
la verdad
bien,
que
bien,
sí.
Bien, muy bien.
No, pero es verdad que yo hablo con otros community managers que estamos siempre hablando de Metricool, ¿eh? O sea, os felicito porque además ser una empresa española me parece muy interesante que la gente, tus clientes, estén hablando bien de ti, ¿no? Sin tú saberlo. Es lo que hace muy bueno.
Brutal.
Ya ves, o sea, ahora mismo estoy súper contento. Me dejáis sin palabras.
Has engordado de repente, te veo.
Sí.
Muy bien, pues ha sido muy interesante. Así que un abrazo fuerte y gracias a todos.
A ti, gracias.
Nos Muchas vemos. Gracias, Paul.
Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts. Nos hacen mucha ilusión. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios, hostings y certificados SSL con los códigos PlanetaMDOM y PlanetaMHost. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre Azure. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.